Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este miércoles 16 de marzo. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos que se suman más. Nuestro equipo en la tarde de hoy está integrado por Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, como todos los días, vamos a intentar tener comunicación en San Antonio de los Baños con la situación, la expectativa de que serían entregadas las sentencias firmes de los condenados del 11J en el territorio. También intentaremos el contacto con la esposa del preso político del 11J, que estuvo en huelga de hambre en la prisión de Quibicán, quien se encuentra en delicado estado de salud luego de haber dejado la huelga de hambre el pasado sábado. Esto y muchas cosas más en la segunda parte del espacio. También tendremos hoy, hablaremos con Ángel Delgado, el esposo de Lisandra Góngora, que la visitó el lunes en prisión, preocupado ante la situación que tiene en el penal. El tema de la economía estará presente con nosotros. Hay crisis energética ya en Santi Espíritus, Cuba, y hablaremos con un periodista independiente que nos actualizará cuál es la situación en el territorio con el asunto de la gasolina. Y en la segunda parte del espacio, pues hablaremos con dos economistas sobre la reestructuración de las empresas estatales y el reconocimiento del gobierno de que 500 empresas en solo el mes de enero no son rentables. En el mes de enero se cumplió el pronóstico del gobierno para todo el 2022 en cuanto a la poca rentabilidad que tendrían las empresas en el territorio nacional. Tendremos dos economistas y, por supuesto, también el testimonio que vamos a ofrecer de Marta Domínguez, la madre de Jorge Bello, que lo visitó el lunes en el penal, y Jorge hizo una carta de denuncia pública donde explica todos los pormenores de la realidad de lo que ocurrió en el juicio concluido contra 33 residentes de Guira y Melena el pasado viernes en el Tribunal Municipal de 10 de octubre. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora, el discurso del presidente ucraniano Zelensky ante el Congreso de los Estados Unidos, pues el líder ucraniano destacó el heroísmo de sus compatriotas y dijo que la resistencia de su pueblo marca un referente en la historia. Continúa en protesta en Washington la activista cubana Ana Meli Ramos, que se le sigue impidiendo el regreso a su país. Jorge Bello, periodista independiente, desde la cárcel de Valle Grande divulga las falsedades en el juicio contra los 33 manifestantes de Huira de Melena. Y también desde la prisión del Combinado del Este en La Habana, pues el periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca, pues tras la visita de su esposa, ella denuncia que son tratados ahí los presos políticos como animales. Diputados latinoamericanos piden fin del acuerdo del diálogo entre Cuba y la Unión Europea. Y los rusos intensifican la ofensiva en las cercanías de Kiev y otras ciudades estratégicas de Ucrania. Y finalmente, se desarrolla hoy visita integral a Artemisa del secretariado del Comité del Central del Partido Comunista de Cuba. Y con esa noticia comenzamos. Nos vamos específicamente a San Antonio de los Baños y tenemos el contacto a esta hora de la tarde con el campesino y activista del Partido Opositores por una Nueva República, Daniel Alfaro. Alfaro, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, ¿cómo estás?
Bueno, ha habido un rumor desde hace días de que hoy serían entregadas las sentencias firmes de los condenados en el territorio del 11J, y precisamente ante este rumor, que lo han recogido algunas agencias de prensa dedicadas a la temática cubana, pues se ha dicho que San Antonio está militarizada, pero aparentemente la realidad es otra. Es que hay una visita a Artemisa del secretariado del Comité Central encabezada por Manuel Marrero. ¿Qué está pasando en San Antonio, Alfaro?
Bueno, Tomás, hace alrededor de 4 días que se viene notando que los jefes sectores de la PNR y otros oficiales han ido visitando a todo el personal de San Antonio, ya sea campesinos o ya sea las empresas que poseen armamento, y todo este armamento lo están recogiendo. Se dice que el enemigo del pueblo, Canel, debe viene a San Antonio. Lo que ha provocado es que está militarizado todo el pueblo, en todos los alrededores y en todos los lugares, donde quiera te encuentras, las brigadas especiales, los boinas rojas, la policía, incluso desde horas muy tempranas de la mañana, aquí en la finca mía se encuentra esto rodeado. Hay un operativo montado desde lejos, no se han acercado, pero están desde lejos, que se ven ahí los policías y la seguridad del Estado.
Bueno, pero la televisión, el noticiero La Una, lo que dijo fue que el que estaba de visita era el primer ministro y otro funcionario y el primer secretario del partido de Artemisa. Parece ser que no va a ser Díaz-Canel el que va a ir.
Sí, al parecer, pero de todas formas todo el aparataje lo tienen montado. Eso demuestra una vez más el miedo que ellos tienen. Y yo digo una cosa, si ellos saben que están haciendo las cosas bien o piensan que están haciendo las cosas bien, y ellos se imaginan que el pueblo los quiere, como ellos dicen, y se imaginan que el socialismo de ellos es tan bueno, entonces, ¿por qué tienen que tomar tantas medidas? ¿Por qué tienen que cercar a tanta gente? ¿Por qué tienen que recoger el armamento, dejando desamparados a aquellos agricultores que poseen ganado y poseen propiedades? Una vez más se denota que ellos saben que el pueblo no está con ellos y que nunca el pueblo los va a aceptar.
También hay una situación, Alfaro. Está la expectativa, llevan 3 meses esperando la sentencia. San Antonio de los Baños es el pueblo donde en Cuba se iniciaron las protestas del 11J, ahí comenzó todo, y San Antonio de los Baños ha sido el escenario de varias protestas de tabacaleros, de empleados de empresas. Ahí en Artemisa también le dieron candela hace poco a la fábrica de tabaco, que no se sabe si fue intencional o no. En fin, para ponerle en este contexto, hay un malestar a nivel popular ahí. Quizás este es el temor que tienen las autoridades.
Sí, ellos saben y están conscientes que el pueblo no los quiere, que ellos están impuestos por la fuerza en este lugar, militarizando y tomando represión contra el pueblo, pero ellos saben que el pueblo ni votó por ellos ni los quiere a ellos, además que su gestión ha sido la más mala que ha existido en la historia en ningún país. Y el pueblo está irritado con ellos, el pueblo no quiere saber de ellos, y entonces esto ellos lo que hacen es contrarrestarlo con más represión.
Alfaro, finalmente, tú estuviste averiguando y con los familiares, no hay nada nuevo de la sentencia, no ha sido así.
No hay nada. Ellos continúan ahí esperando, ya llevan 3 meses, como usted decía, esperando que acabe de bajar la sentencia.
¿Y no ha pasado todavía?
No, todavía no, esto no sucede. Están esperando.
¿Cómo no? Alfaro, muchas gracias, Daniel. Gracias, como siempre, Daniel Alfaro Fría, campesino, agricultor, ahí en San Antonio de los Baños. Vamos a ver si tenemos información actualizada sobre la situación del preso del 11J, Juan Enrique Pérez Sánchez, que el sábado abandonó una huelga ya bastante prolongada en protesta por la situación carcelaria y precisamente por su condena. Y su esposa se había propuesto asistir hoy al penal de Quibicán. Aparentemente o no está ahí o ha llegado y no está disponible todavía. Si no, hoy hablaremos mañana con ella la situación de lo que está pasando ahí en el penal. Juan Enrique se desplantó después de 15 días el sábado en el penal de Quibicán. Sin embargo, su esposa denunció que hasta ayer martes continuaba sin atención médica, con secuelas de las 2 semanas de huelga de hambre. Había denunciado a Dayana Aranda Batista, que lo escuchó por una llamada telefónica y lo sintió muy débil. Sumado a esto, su esposo le dijo la situación de las condiciones en que se encuentra ahí. Lo llevaron para un destacamento donde hay delincuentes, presos comunes, y él quería que lo sacaran de allí, y además no le estaban dando medicamentos. No ha sido hasta ahora posible hablar con Dayana. Ella es muy colaboradora del espacio, seguro que está en la prisión. En algún momento pues intentaremos volver con ella. Con quien sí ya tenemos contacto telefónico allí, pues es con Ángel Delgado, pues el esposo de Lisandra Góngora, en Guira de Melena, porque el lunes la visitó en el penal del Guatao, la primera visita que recibe Lisandra después de recibir la condena ya de 15 años de prisión por varios delitos en el juicio que concluyó el viernes pasado en el Tribunal Municipal de 10 de Octubre. y vamos a conocer con Ángel cómo está Lisandra. Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, primero que nada, Ángel, que me cueste de Lisandra contarte, por si no has tenido la oportunidad, pues el lunes también fue la visita de Jorge Bello en Valle Grande. Y si no has podido tener la carta, te prometo que la producción te la va a hacer llegar. Jorge le tenía preparado a su mamá, Marta Domínguez, que tú la conoces, una carta denunciando todo lo que tú denunciaste desde afuera de lo que estaba pasando ahí en el tribunal, los testigos falsos, los videos manipulados, una tremenda denuncia en su puño y letra sobre todo el proceso contra él, contra Lisandra y contra el resto de los 33 enjuiciados, para que sepa que Jorge hizo esta carta, que es tremenda. Si no la tienes, te la voy a hacer llegar, ¿oíste?
Ah, ok, ok.
Bueno, en ese sentido, tú estuviste el lunes en la prisión de mujeres de Guatao. ¿Cómo está Lisandra?
Bueno, Lisandra está mal porque en la vía Rialco ahí no se probó nada de lo que ella hizo. Incluso también, el abogado se manifestó ahí, ¿me entiendes? Que dijo que no había pruebas de por qué esa cantidad de años, ¿me entiendes? Y se demostró la manipulación, pues ahí todo quedó bien claro, ¿me entiendes? Entonces se está esperando a ver pues, el problema de la apelación y todo eso, ¿me entiendes? Porque no estamos de acuerdo, nadie está de acuerdo, ¿me entiendes? No se probó ningún delito de eso, ni en contra de Lisandra, ni casi ni la mayoría de los detenidos. Se probó la denuncia esa que se hicieron, ¿me entiendes? Entonces ella se siente mal, ¿me entiendes? Porque es una cosa injusta, en Cuba sí hay preso político. Que eso lo ratifican ellos muchas veces. Y en Cuba sí hay presos políticos. Porque si ellas son, se demuestra en un juicio que ellas son inocentes, los presos son inocentes, que se demuestra ahí, ¿por qué le piden esa cantidad de años? ¿Me entiendes? Entonces, ella tiene miedo también porque se han habido los casos que se han defendido, que se han mostrado que son inocentes, que no tienen culpabilidad ninguna, que solo se manifestaron, ¿me entiendes? Y le están echando años también, ¿ves? Entonces quiere decir que en Cuba sí hay presos políticos, que no escondan más la verdad, ¿me entiendes? Y eso es lo que quiero declarar yo aquí, ¿me entiendes? Que todo es una falsa, que todo eso es, que no hay razón porque estén presos, ¿me entiendes? Yo no estoy de acuerdo en eso, voy a llegar afuera hasta donde yo tenga aquí, voy a ir.
¿Cómo la viste en el penal?
Estaba bastante preocupada e incluso están saliendo manchas en la piel del estrés. El estrés, demasiado estrés, ¿me entiendes? Porque los presos políticos aquí en Cuba ahora mismo están preparando la prisión de Guatá, están preparando por una visita. Y ella me dice, Ángel, denuncia porque yo creo que me van a meter en aislamiento de nuevo. Cada vez que me van a visitar, cada vez que van a hacer cualquier cosa, gestión, a ella como que la quieren meter para la celda de castigo. Ella me dijo que denunciara eso también, ¿me entiendes? Que eso es injusto, si ella se porta bien, ella no tiene problema. ¿Por qué la meten en una celda de castigo por tanto tiempo? Como pasó el último viaje, que estuvo 43 días en una celda de castigo sin motivo alguno.
Ven acá, Ángel, la están sacando a tomar el sol al patio.
A veces ella me dice que eso no es muy común ahí. El preso político aquí en este país es un perro prácticamente, ¿entiendes? Le niegan los derechos, le niegan los beneficios, le niegan 10.000 cosas, le niegan, ¿me entiendes? Que no es lo mismo que el preso común.
¿Pudiste llevarle a los muchachos?
No, a los muchachos se los llevo ahora el jueves que viene.
Bueno, es tremendo, Ángel, esto. Bueno, gracias, Ángel. Ángel Delgado, esposo de Lisandra Góngora, que tiene visita el próximo jueves otra vez con ella en el penal del Guatao, luego de haber recibido ella la primer visita después de concluir el juicio en su contra el pasado viernes, allí en el Tribunal Municipal de 10 de octubre. Vamos a intentar cerrar la primera mitad de Cuba al Día en Santi Espíritus. Ya la crisis energética en el país está haciendo estragos en algunas provincias. Específicamente vamos a tener reportes desde Santi Espíritus de lo que está pasando con la falta de combustible para los transportistas privados. 72 horas llevan en una especie de paro porque no hay combustible. Vamos a tener en breve el reporte desde Santi Espíritu con un periodista independiente. Presentamos ya desde la capital espirituana al periodista independiente, pues Adriano Castañeda. Adriano, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes, Tomás. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, un saludo para ti, para el colectivo de trabajo y también para la audiencia.
Bueno, no sabemos si es la crisis de Ucrania, si es la situación del incremento del valor del petróleo a nivel mundial, pero la realidad es que ya en varias partes del territorio nacional no solo hay apagones, sino que ya se está viendo nuevamente escasez de combustible, sobre todo en el problema de los automóviles, en el transporte. Hablaba yo con algunos cubanos que ya hay problemas hasta para la cocción de alimentos. Hay falta de lubricante, como le dicen los cubanos, al querosene, el alcohol para prender el fogón. Ahora la crisis, según ha publicado usted en redes sociales en las últimas 72 horas, está ya afectando al sector de transportistas privados. Cuéntenos.
Sí, mira, hablábamos hace unos días con unos amigos y bueno, las consecuencias de la invasión de Rusia a Ucrania, todo lo que ha incidido en la vida de países desarrollados y demás, cómo no había llegado todavía a la destruida economía y difícil situación de Cuba, ¿no? En esta vida desastrosa que llevamos los cubanos por muchos años. Bueno, decirte que bueno, ya, aunque las autoridades, estoy viendo las informaciones en la televisión, en los medios de comunicación, también de la provincia de Santi Espíritu, no se ha hablado nada al respecto, pero ya se están viendo, ya ha repercutido muy contundentemente en lo que es el transporte particular fundamentalmente, y ya en la provincia de Santi Espíritu, principalmente la cabecera provincial, la más importante, llevan 3 días los cupés o las gasolineras de la provincia, de la ciudad de Santi Espíritu, totalmente particular. No existe gasolina en estos momentos para la transportación privada. Imagínate lo que, bueno, estamos al 20% aproximadamente de lo que es el transporte normal aquí en Santi Espíritu, bien difícil, y bueno, estaba sufriendo las necesidades.
Cuando tú dices transportación privada, ¿qué tipo de vehículos estamos hablando? ¿Motorinas, automóviles? Sí. Cuéntame, ¿qué tipo de vehículos son?
Los mototaxis, fundamentalmente los mototaxis, de los cuales las personas necesitan para ir a los hospitales, a diferentes lugares de la ciudad, que cubren la mayoría de la transportación aquí, lo que es los autos particulares, o los que hacen de taxis particulares.
¿Esto podría incluir los camiones intermunicipales?
Los camiones intermunicipales también, de municipios fundamentalmente, que llevan a las personas a sus municipios y demás. Ahí está incidiendo totalmente en lo que es la transportación privada. No se ha dicho hasta el momento nada. Ya la gente, principalmente los que le ha dolido esto, no se ha dicho nada por los medios de comunicación. Puede ser que en el futuro ellos tengan que ya decir la verdadera realidad, que está incidiendo todo esto, ¿no?, en la venta de combustible a Cuba, o la llegada de combustible a Cuba por las formas que llega, que puedan llegar. Y bueno, sí, hay una situación bien crítica y están callados totalmente lo que es las autoridades. Solamente llegas a los cupeos, llegas a las gasolineras y te dicen no hay combustible. Algunos, no hay combustible para ninguna de transportación particular.
Bien, si las afectaciones a lo mejor no han llegado todavía al sector estatal, pero el problema está que el sector estatal básicamente no suple el transporte del pueblo. Eso está en manos de privados. Entonces la afectación va a ser súper seria.
Súper seria, totalmente. Acuérdate que si alguien tiene que venir al municipio de Santi Espíritu, el fundamental, donde está todo, el hospital clínico quirúrgico, toda esta situación de lo que es las ambulancias, el servicio de otras formas de vida, se va a ver totalmente desprovisto de lo que es la transporte. Va a ser un caos total. Ya se está viendo, bueno, ya se está viendo los embates, ¿no?, de la desastrosa consecuencia de que va a llevar al mundo, ¿no?, y principalmente a los que vivimos más mal que otros, porque bueno, decía que si otros países en el mundo desarrollados, con mejores condiciones, ya se están viendo la situación que están enfrentando en estos momentos, cómo será la situación de Cuba, que llevamos aproximadamente año tras año de mal para peor, y con toda esta situación del COVID, que también ahora en estos momentos la provincia de Santi Espíritu está en primer lugar en lo que es en los casos de COVID, se están disparando, se están viendo, y y bueno, ojalá que Dios nos permita salir de esta situación, Tomás, porque son muy tantas cosas las que estamos viviendo los cubanos, que bueno, todo repercute para mal, para peor, en nosotros, con las condiciones que nos ha creado un régimen totalitario, donde solamente le interesa la vida y mantenerse en el poder a toda costa, y dejar desprovisto totalmente al pueblo cubano de todo eso, es lo que estamos viendo en estos momentos por acá.
Ahora, finalmente, Adriano, ¿hay algunos apagones o no hay todavía en Santa Espíritu?
Mira, hay una estrategia que están utilizando, macabra, bien yo, porque están habiendo muchos apagones en localidades suburbanas, principalmente suburbanas, algunos municipios como Tahuasco y demás. Quiere decir que la cabecera provincial, como tú sabes, todas las cabeceras provinciales son las que son un poco más caóticas para ellos, ¿no? Y mantenerlas un poco tranquilas, Santi Espíritu, la ciudad de Santi Espíritu, han habido algunos apagones en algunos sectores de las periferias y demás, pero no lo que es la ciudad como tal, ¿no? Pero sí en los municipios y en muchas localidades están siendo tediosos, en lugares de campo, comunidades pequeñas, están llevando los apagones hacia esos lugares.
Gracias, Adriano Castañeda, en Santi Espíritu, Cuba, para nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martino. Vamos a la pausa informativa. En breve estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al Día.
Hola, ¿qué tal? Soy su doctora Marixa Fuentes y sea usted bienvenido a este, su espacio que se llama así, Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de la importancia que tienen los abrazos. Recuerde que siempre le comento que cuando mental y emocionalmente estamos bien, alineados y en armonía, también nuestras células de los órganos y sistemas sienten lo mismo. Y esto se llama simplemente prevenir enfermedades. Se ha descubierto científicamente que la sensación que se recibe y que se puede dar a la vez, en esa unión de dos personas al darse un abrazo, tiene efectos y beneficios positivos para nuestra salud. ¿Cuáles? Le voy a comentar. Disminuye los niveles de presión arterial porque se segrega una sustancia que se llama serotonina a nivel cerebral, que hace que mejore la circulación y que hace también que se oxigene la sangre, y esto hace que disminuyan los niveles de presión arterial. También ayuda a que la persona sienta mental y emocionalmente esa sensación de felicidad y de afecto. Además, ¿ha notado usted que cuando por alguna razón tenemos algún intercambio de opinión en el cual no estamos de acuerdo con nuestra pareja o con algún ser querido, en el momento en que decimos, mira, vamos a dejarlo ahí y vamos a darnos un abrazo, todo cambia? Esa sensación de placer y de felicidad que nos da, pues esa misma sensación la reciben nuestras células en los órganos y sistemas, y los científicos plantean que esa felicidad pues puede prevenir enfermedades. Además, mejora la actitud, mejora la calidad de los pensamientos e incluso le ayuda a dormir mejor. Cuando estamos felices y en armonía, pues también podemos descansar mejor y vamos como libremente de pensamientos a la cama, ¿verdad? Practique los abrazos con todas las personas que usted quiera y a las que ame. Y cuando vea que hay un intercambio de palabras que no se soluciona con el diálogo, un abrazo le va a poner punto final a esa discusión. Éxitos bendecidos. Soy su doctora Marixa Fuentes.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Radio Televisión Martí, los primeros en la isla con las noticias sobre el conflicto en Ucrania.
Ucrania rompió relaciones diplomáticas con Rusia.
Escuchan a Alexander Kalinchuk, encargado de asuntos de Ucrania en Cuba.
Instamos a la comunidad internacional a mostrar solidaridad con Ucrania es importante por todo el mundo en este momento. Estoy seguro de nuestra victoria, 100%. Estoy seguro.
Para estar informados sobre la crisis en Ucrania y el acontecer mundial, mantén la sintonía con Radio Televisión Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este miércoles 16 de marzo. Tomás Cardoso en la grata compañía de nuestro equipo y la audiencia, por cierto. Nuestro equipo, nuestros colaboradores en el desarrollo de este programa, Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. En esta segunda parte del espacio vamos a hablar de economía, vamos a hablar de la reunión que tuvo Miguel Díaz-Canel con el primer secretario del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, junto al primer ministro Manuel Marrero, con representantes del sistema empresarial. Eso en minutos aquí en nuestro espacio. Tendremos dos economistas y terminaremos con la carta que acaba de sacar de prisión el periodista independiente Jorge Bello, ya condenado a 18 años de cárcel por varios delitos. Y tendremos a su mamá, Marta Domínguez, acá en el espacio, que lo visitó este lunes en el penal de Valle Grande. Mientras tanto, en cuanto a las noticias, pues fuertes explosiones se escucharon en la madrugada este miércoles en Kiev, ciudad donde se ha arreciado la ofensiva rusa, que se mantiene castigando otros puntos estratégicos como Yarkov al norte, los suburbios de Kiev, Mariupol en el sur, Miroslav en el sur, pero también a localidades al oeste del país, informaron las agencias de prensa occidentales. Mientras tanto, diputados latinoamericanos piden el fin del acuerdo entre Cuba y la Unión Europea ante la posición de Cuba en el conflicto de Ucrania. Nuestros presos son animales allí dentro, denuncia Erolidi Frometa, la esposa del periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca, tras visitarlo en prisión este lunes. Y desde la cárcel de Valle Grande, el periodista Jorge Bello logra divulgar falsedades del juicio contra los 33 manifestantes de Guira de Merena. Sigue la activista Anamely Ramos en Washington protestando porque se le permita regresar a su patria. Y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pronunció un discurso por video este miércoles ante el Congreso de los Estados Unidos en un urgente pedido de solidaridad con el país invadido por la Federación Rusa. El líder ucraniano destacó en su intervención el heroísmo de sus compatriotas y dijo que la resistencia de su pueblo marca ya un referente en la historia. El mandatario fue ovacionado por los representantes estadounidenses y les hizo rememorar momentos críticos en la historia americana, como los ataques a Pearl Harbor y los del 11J. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo. Vámonos ya a esta hora de la tarde a Valencia, España. Un gustazo, como siempre, la participación del destacado economista y colaborador de Cuba al Día, el economista Elías Amor Bravo. Elías, gracias y buenas tardes.
A ti, Tomás. Muchas gracias por invitarme aquí a tu programa.
Bueno, profesor, vamos a hablar de economía porque usted no tiene alguna sorpresa, porque yo ¿sí? voy a referirme y buscar su análisis del reconocimiento de en esta reunión de las altas instancias del gobierno, donde participó Díaz Canel, Manuel Marrero, con representantes, el presidente de la Asamblea del Poder Popular, con representantes del sistema empresarial cubano, donde el mismo Gil Fernández reconoció que durante el primer mes del actual año 2022, pues continúa la crisis con el desplome. Casi 500 empresas cubanas nuevamente tuvieron pérdidas sustanciales. Y dijo Gil Fernández que la situación de las empresas con pérdida tiene que cambiar, pero para bien. Ahora, lo que parece ser que ellos no saben cómo hacerlo. Ahora, Elías, leyendo tantas cosas de economía, obvié algo que era importante y fue el debate que sostuvo uno de los funcionarios agropecuarios cuando le dijo a los funcionarios cubanos, hay que hacer disminución porque hay pérdidas. Cuéntenos ese detalle que lo perdimos.
Bueno, esto ocurrió durante la reunión de balance de agricultura, de la que dieron cuenta tanto Cuba Debate como Granma, con reportajes que venían a mostrar un poco el contenido de la reunión. Ahí se habló de que la agricultura no está dando los resultados que necesita el país. Por enésima vez se vuelve a decir lo mismo, que hay 63 medidas, que esas 63 medidas van a ser la solución, que lo que hay que hacer es aprendérselas y conocerlas. Los guajiros que no las quieren escuchar, que no las quieren, no quieren pedir nada, en fin, ese chichingo que tienen ellos, que nunca se sabe en qué va a acabar, pero bueno, fue la primera parte de las intervenciones que corrieron a cargo del ministro de Agricultura, Idael Prieto. Pero la sorpresa me llegó cuando intervino el director del Grupo Empresarial Agrícola en el acto, en la reunión de balance, y expuso que uno de los grandes problemas del sector agrícola en Cuba, en general del sector agropecuario, es que la mano de obra es muy abundante, que las plantillas de las empresas están infladas y que lo bueno sería poder realizar ajustes. Bueno, esta intervención es completamente cierta y los datos objetivos así lo confirman. El 20% de la población ocupada de Cuba, del 4.800.000 personas que hay de población ocupada, el 20% están en la agricultura. Y eso determina los bajos rendimientos o la baja productividad que tiene la agricultura en Cuba, que es casi el 20% de la media de la productividad de la economía. O sea que estamos hablando de que la agricultura tiene una productividad por trabajador de un 80% inferior a la media de la economía. Y este hombre lo que vino a decir es la verdad. De hecho, los que intervinieron estaban dándole la razón. La noticia más o menos venía a decir eso. Pero ¿quién nos dice que en ese momento salta como una fiera Valdés Mesa, que había asistido junto con otros representantes del gobierno a esa reunión de balance? Yo no sé qué hace el presidente del Parlamento en una reunión de balance del Ministerio de Agricultura, y se vio enseguida qué papel tenía. Valdés Mesa salió a defender los intereses comunistas por encima de los del sector agropecuario. Y vino a decir que no, que el campo cubano lo que necesita son más brazos, que necesita más población trabajadora, que hay que meter más gente en los colectivos, que es esa figura horrenda que han creado, que parecen los coljoses, ¿no? Son como las granjas estatales de la época estalinista. Yo creo que eso es una cosa que no tiene ni pies ni cabeza. Y Valdés Mesa empezó a defender justo lo contrario de lo que había expuesto anteriormente el directivo, pero además atacó de una manera tremenda. O sea, lean ustedes la noticia y se darán cuenta de cómo el viejo comunista defendió las posiciones del partido por encima de las que son necesarias para la agricultura cubana. Esto me lleva a una conclusión, y es que el Partido Comunista es el verdadero embargo bloqueo de la economía cubana, porque algo tan elemental como empezar a rebajar la cantidad de gente improductiva que hay en la agricultura, sobre todo en la estatal, en la agricultura estatal, que tiene tierras ociosas, que tiene campos que no se les saca todo lo que se le tiene que sacar, que está regida por decisiones de los comunistas a nivel local, que no saben nada de agricultura ni de economía. Bueno, pues algo tan elemental que hasta el propio Raúl Castro, al inicio de su mandato, dijo que las plantillas estaban hinchadas, en referencia a las empresas estatales, y que había que reducirlas, y ese fue el motivo por el que creó la figura del arrendatario de tierras, etcétera. Bueno, pues Valdés Mesa, ahora, en el año 2022, vuelve sobre los pasos de la línea más ortodoxa y reaccionaria de los comunistas cubanos y dice que no, que en el campo lo que hace falta es más mano de obra y más trabajadores. Yo así, sinceramente, como dirían los niños, yo así no juego. Hay que jugar con gente que entienda las reglas. Este señor, Valdés Mesa, seguro que no tiene ya ninguna autoridad para hablar, pero se le escuchó. Se le escuchó y nadie se atrevió en esa reunión a decirle, oiga, usted está diciendo barbaridades, como ocurriría en cualquier país democrático, ¿verdad? En la democracia estamos acostumbrados a que cuando alguien dice una barbaridad, se levanta otro y le dice, oiga, usted está diciendo una barbaridad, retráigase y no diga esas tonterías que el sector agropecuario cubano lo que le sobra es mano de obra, usted está engañando a la gente. No, allí nadie dijo nada, intervino el primer viceministro, que hizo un pequeño intervengo de, bueno, vamos a ver si se puede arreglar el tema de los colectivos, no sé qué tal, y ahí acabó el acto. Esto, insisto, nos dice que los comunistas mueren, pero mueren matando. No están dispuestos a cambiar, no están dispuestos a introducir las reformas que necesita la economía cubana y en concreto el sector agropecuario. Prefieren que se hunda el sector agropecuario y que se apliquen las consignas, que no son ni siquiera ideas, son consignas comunistas antes de soluciones prácticas para resolver los problemas del sector agropecuario cubano.
Elías, esta situación que se ha reportado en las últimas 48 horas sobre las pérdidas en las empresas estatales cubanas, producto del ordenamiento, sobre todo en sectores claves como es la agricultura, la industria azucarera, alimentaria, la construcción y el transporte. ¿Es un proceso inevitable?
No, ese es un proceso que, como has dicho muy bien tú, tiene su origen en los incrementos salariales que tuvieron lugar antes de la tarea de ordenamiento para precisamente iniciar la aplicación de la tarea de ordenamiento en enero del año pasado. Si tú te acuerdas, hubo incrementos salariales casi de un 300%, así de golpe. Muchas empresas empezaron a tener que afrontar unas cuentas de gastos que iban muy por encima de sus previsiones para el año, porque además el plan había hecho unas predicciones para la economía que no tenían en cuenta ese incremento salarial que además no respondía a la productividad. Y ahí empezó el desastre. Cuando las empresas vieron que no podían subir los precios porque la gente empezaba a protestar, y de hecho se produjo la mayor inflación el año pasado fue en el mes de enero, cuando se aplicaron los nuevos precios de las tarifas, sobre todo de productos estatales, más que de productos privados, y a partir de ese momento fue cuando se montó el tiringó con los cubanos, es decir, el gobierno quería subir los precios, no podía hacerlo porque venían protestas, y lo que hizo fue que las empresas se comieran virtualmente los aumentos de costes, tanto directos como indirectos, y no trasladaran sobre los precios esos aumentos de costes, con lo cual, pues ya sabes tú, eso trae consigo una bajada del margen empresarial y la entrada de las empresas en insolvencia. Bueno, este es el lo que se produjo realmente. El problema es que esas empresas no han conseguido salir de esa situación.
¿Y cuál es la solución para esto?
Pues yo la tengo muy clara, Tomás, y sin ningún temor la voy a explicar a nuestros queridos compatriotas. Las empresas estatales mal gestionadas, ineficientes, con una gran cantidad de activos sin explotación, con unos ratios absolutamente de funcionamiento absolutamente negativos, tienen una salida si se privatizan. La palabra privatizar no es mala. La palabra privatizar lo que quiere decir es que el dueño de la empresa deja de ser el Estado bobalicón y despilfarrador, ineficiente y mal gestor, y en su lugar aparece un consejo de administración formado por socios que invierten su capital en esa empresa para sacarla adelante. Eso lo han hecho ellos con los hoteles. Los hoteles antes eran empresas estatales y ahora son empresas gestionadas por las cadenas españolas y una de Indonesia que apareció el otro día ahí inaugurando en La Habana ya un hotel en la zona del Vedado.
Sí, disculpe que lo moleste, lo que pasa es que en la parte cubana en esa inversión no le dan participación al pueblo, nada más los militares.
Claro, la parte cubana, el problema de Cuba es que los derechos de propiedad están restringidos. Yo hablaba de esto hoy con una abogada cubana que vive aquí en Valencia, y me decía que los derechos de propiedad en Cuba son los que han sido más sometidos a pisoteo en el conjunto de todos los derechos que de los pocos que permite el régimen comunista. Y hasta que eso no se autorice para las empresas privadas, pues esas empresas estatales seguirán boqueando, seguirán viviendo en una existencia moribunda a expensas de que el ministro las deje vivir o no, porque ahora parece ser que el ministro ha dicho que así no pueden seguir y que van a tomar medidas para empezar a reconducirlas hacia posiciones de rentabilidad. Vamos a ver si lo consiguen, pero llevar un año entero en pérdidas, recibiendo subsidios del Estado para poder vender productos a unos precios que sean asequibles para la gente, eso no es modelo económico ni es nada, eso es el comunismo. Y el comunismo conduce a todo esto, a una falta absoluta de futuro en la economía cubana y a un pueblo que lo único que quiere durante 63 años es irse de Cuba.
Elías, entonces, este planteamiento que usted ha hecho de solución, me suena el oído que es la fórmula que aplicó China y Vietnam, y mire dónde están.
Bueno, claro, es la fórmula, Tomás, no hay otra. Vietnam hizo las reformas del Doi Moi en la tierra y pasó toda la tierra que era estatal y ociosa y que las hambrunas eran el rasgo característico de la economía vietnamita a manos privadas, y ahora en Vietnam hay unos propietarios privados de tierras que compran y venden las tierras en mercados libres en función de sus necesidades, y ahora Vietnam resulta que es la primera potencia exportadora de arroz de Asia. En Rusia, en fin, hay un régimen político deleznable, pero existe una economía de mercado. Lo mismo que en China, que a nadie le gusta tener al Partido Comunista dirigiendo la política de un país, pero bueno, en la economía privada de China los chinos pueden tener un nivel de vida en función de sus posibilidades. ¿Por qué Cuba tiene que ser un caso tan absolutamente demencial? ¿Por qué la ideología comunista se aplica a rajatabla dentro de nuestra querida isla? Y son preguntas que lanzo, porque el problema es que no resuelven la situación del pueblo. Y en ese sentido, bueno, pues lo estamos viendo, ¿eh? con estas reuniones y con estos actos en los que se dicen y se hablan muchas cosas, pero luego no hay nada de concreciones prácticas.
Gracias en Valencia, España, al académico Elías Amor Bravo, como siempre. Nos vamos a La Habana, Cuba. Otro académico, economista, contador, máster en ciencias sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, me gustaría tu análisis, has hablado de esto muchas veces. Se volvió a reunir Miguel Díaz-Canel, el primer ministro Manuel Marrero, con representantes del sistema empresarial. Algunos de estos empresarios, sobre todo en la Asamblea de Balance de la Agricultura, dijeron que había que sacar empleados porque no había productividad, había demasiado exceso de mano de obra en el campo. Y enseguida salió Valdés Mesa, el presidente del Parlamento, y dice, ¿qué va? Lo que faltan es más brazos. Los comunistas cubanos siguen teniendo miedo a la reforma. Ángel, ¿por qué estamos todavía en el mes de marzo? Acaba de reconocer Gil Fernández que durante el mes de enero del 2022, 446 empresas estatales cubanas en sectores vitales, como es la agricultura, el transporte, la producción de alimentos, no fueron rentables y tuvieron pérdidas. ¿Cuál es la situación?
Bueno, hay que partir de una idea. El gobierno cubano había anunciado con el inicio de la tarea de ordenamiento que cerca de 500 empresas en este año iban a trabajar con pérdidas, es decir, iban a tener pérdidas en sus estados financieros. Bueno, y en este sentido llegamos nada más, fíjate, al tercer mes del año y tenemos ya una cifra muy cercana a las 500, lo cual quiere decir que si esta cifra se reitera durante los próximos trimestres, no vamos a tener 500 empresas, vamos a tener cerca de 2.000 y tantas empresas con pérdidas dentro del escenario cubano. Otro elemento es que las causas fundamentales que están detrás de todo esto, pese a que el ministro ha dicho recientemente de que contaban con financiamiento y demás, luego se ha contradicho diciendo de que el problema era fundamentalmente de los cuadros directivos, llegamos a que ocurra esto cuando la realidad que todos sabemos, primero que todo, es que está mal orientado el gasto público, está orientado fundamentalmente, hay que partir de ahí, hacia la burocracia política. Está enquistado directamente en las organizaciones políticas y demás. Sí, parte grande del presupuesto del Estado cubano se consume hoy en la burocracia política y no se destina directamente, es decir, no se invierte en sectores claves como es la agricultura. Luego, el proceso inflacionario generado con la tarea de ordenamiento debilita aún más porque sucede entonces afectaciones con la contratación de mano de obra en zonas rurales. Pero esta medida también habría que mencionar de que no hay ninguna medida realmente que esté impulsando por parte del Ministerio de la Agricultura la producción de alimentos.
Entonces, Ángel, lo que tú estás hablando, básicamente en plata, ¿el gobierno tiene miedo a hacer el reajuste que hay que hacer en las empresas estatales para que sean eficientes y cortar empleos y cortar burocracia por el impacto social que esto tiene? ¿No quieren poner en juego el poder porque la gente va a protestar?
Claro, el gobierno le tiene mucho miedo hoy en día a pasar la bola, a pasarle el compromiso realmente en los niveles productivos al sector privado. Es decir, hoy en día se tienen muchas limitaciones, ya no solo a los productores, es decir, a los propietarios de micro, pequeñas y medianas empresas, de cooperativas agropecuarias, sino también a los usufructuarios. O sea, a los usufructuarios de la tierra se les ponen muchísimas barreras para su desarrollo económico. Se les ponen barreras tales hasta el control de la cantidad de animales que tienen para poder trabajar, para poder producir. Entonces, ya esto realmente está generando un ostracismo desde el punto de vista de la productividad. Se está trabajando con obsolescencia tecnológica, pero si a usted esa obsolescencia tecnológica le suma todos los problemas que existen, todas las limitaciones que se ponen desde el punto de vista legal, indudablemente lo que se está es marchitando la producción de alimentos en el país.
La situación, las reformas que se hizo en China económica y las reformas que se hicieron en Vietnam, ese es el camino, las MIPYMES, la privatización, pero el gobierno no acaba de dar el paso.
Exactamente, pero yo creo que incluso esas ideas que lograron emprender en Vietnam, en China, bueno, también fueron atemporizadas a la realidad de esos países asiáticos. Yo creo que aquí hay que traer también un poco de industrialización a las zonas rurales, y solo es posible traer eso acercando las zonas especiales de desarrollo a las zonas rurales, pero también acercando a los inversionistas. Es decir, para atraer a los inversionistas, la inversión en la producción agrícola, primero que todo hay que acercar las zonas especiales de desarrollo a las zonas rurales. Y recordar que en Cuba hoy en día también, además de la sociedad, la ociosidad de tierra que tenemos, discúlpenme, tenemos otro grave problema, es la calidad de la tierra. Se ha dejado de deteriorar la calidad de la tierra y por eso también tenemos graves problemas de productividad. Entonces habría que analizar aún más realmente qué es lo que quiere hacer el gobierno cubano, porque yo creo que todavía no está muy claro. Si todavía no hay una estrategia política, no hay una estrategia económica, no hay una estrategia social con la zona rural. Y esas tres son las claves para que pueda echar a andar el campo cubano. El campo necesita, primero que todo, una estrategia económica y una estrategia social, pero necesita también de las manos de transformaciones en las políticas de administración pública en las zonas rurales, porque sigue también emigrando hacia las zonas urbanas la masa de personas que hoy habitan en las zonas rurales.
Gracias en la capital cubana, el máster en ciencias sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pite. Y vamos a concluir con la intervención de Marta Domínguez, la madre de Jorge Bello, que lo visitó este lunes en el penal de Valle Grande, allí en la prisión, luego de que el viernes fuese ya ratificada la petición fiscal de 18 años de prisión por su participación en las protestas populares de Guira y Melena. Ha sido usted la portadora de una carta de denuncia que sacó Jorgito del penal de Valle Grande, donde denuncia todo lo que ocurrió en el juicio y lo califica de falsos testimonios y falsos argumentos. Cuénteme, Marta, ¿cómo fluyó esta carta?
Bueno, yo saqué la carta porque todo lo que dice la carta es verdad. Todo fue una falsa y un montaje de la dictadura, donde la acusan de cosas, no a él solamente, a muchos de ellos, de cosas que ellos no hicieron, porque ese sabotaje, eso es una falsa bastante grande, donde los testigos de la dictadura hablaron mal, no sabían ni expresarse, no coordinaron nada de lo que iban a decir, y todo fue una farsa y una gran mentira para sancionar a Jorge, porque Jorge lo único que hizo fue marchar. Jorge nunca estuvo en la tienda, ni Jorge estuvo en el bandidismo ese que ellos dicen, y ya no tenían qué hacer y que estaba ofendiendo a la gente de la dictadura, cuando se ve claramente en el video que alrededor de Jorge no había nadie.
Marta, una cosa que es importante en esta carta de denuncia que hace Jorge, dice que de 98 videos presentados por la fiscalía como material probatorio en su contra, solo aparecía él en 4 y en todos se muestra sin violencia. Esto es un testimonio tremendo, Marta.
Sí, eso sí es verdad. nada más que aparecían cuatro, en los demás ninguno aparecía Jorge, y en todos aparecía en la marcha, pero en la protesta, pero protestando con un cartel, no se veía ofendiendo a la dictadura, ni agrediendo a nadie, ni toda esa mano de cosas que inventaron.
Ni vandalizó para nada la tienda de moneda libremente convertible.
No, nada, nada de eso, ni vandalizó nada. Jorge nada más que aparece en los cuatro videos en la marcha.
¿Cómo lo viste el lunes, Marta?
No, él está bien y no ha arrepentido de nada y que él está firme, él no le importa lo que ellos hagan. Él está firme porque él sabe que eres inocente, que todo eso es una gran mentira de la del régimen.
Otra cosa importante en esta historia, Marta, dice Jorge que todos los que juzgaron hoy eran militares uniformados en un tribunal civil, fueron juzgados por un tribunal militar, pero en una sala civil. Es una tremenda contradicción.
Sí, en una sala civil, eso sí es verdad. Ahí todo el mundo estaba con uniforme y era una sala civil. No tenía por qué estar vestido así, porque eso no fue una sala militar. Un tribunal militar.
Bueno, Marta, entonces ahora lo que hay que esperar es el día 8, a ver qué pasa.
Vamos a ver. Dios justo, y este es el único que puede decir la verdad.
Marta, un saludo, un millón de gracias. Concluimos así nuestro programa de Cuba al Día aquí en Radio Martí. Como siempre, el agradecimiento primero a la audiencia, extensivo a nuestro equipo, Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso de haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles en nuestra querida isla de Cuba. El resto de la tarde y el reencuentro, Dios mediante, mañana a partir de las 2 de la tarde en Cuba al Día, aquí en Radio Martí, con este compromiso informativo con el pueblo de Cuba.
Soy su doctora Marixa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de esa terapia milenaria que tiene más de 5.000 años que se llama acupuntura. Y sé que hay muchos especialistas y muy buenos en Cuba, acupunturistas. Y quiero que tenga en cuenta esta terapia porque es una terapia natural, que no duele, que las agujas son muy finiticas de acero inoxidable y que le va a ayudar, sin embargo, al balance de su organismo en todos los órganos y sistemas. Y usted dirá, bueno, ¿cómo puede ser esto? Nosotros en nuestro cuerpo tenemos una serie de puntos acupunturales que los especialistas le llaman meridianos acupunturales. Y a través de esos meridianos es que se insertan las agujas para reestructurar y rebalancear nuestro cuerpo. Nosotros constantemente estamos con pensamientos, sean positivos o negativos, con diferentes dificultades que se presentan en la vida. Y para poder alinear la energía de nuestro cuerpo y encaminarla en lo que queremos, en nuestros órganos y nuestras células que estén saludables, tenemos que reestructurar esa energía. Y una de las maneras de conseguirlo de forma natural es a través de la acupuntura. Eso por un lado. Por otro lado, para aquellas personas que, por ejemplo, padecen de estreñimiento, de dolores de cabeza tipo migrañosos, de dolores articulares en la rodilla, en los hombros y de todo tipo de dolor, la acupuntura funciona como analgésico natural. Quiero que tenga esto en cuenta. A veces los medicamentos no funcionan, sin embargo, la acupuntura, y yo diría que su especialista debe evaluarlo. Inicialmente quizás pueda hacer que vaya una, dos y hasta tres veces a la semana. Sin embargo, ya después, con una vez a la semana para mantenimiento del tratamiento, usted se va a sentir mucho mejor y lo va a notar. Éxitos, bendecidos con su tratamiento de acupuntura.